Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Ya saben que los martes nos gusta realmente abrir consulta y saber mucho más sobre salud. Le pedimos ayuda al doctor Sánchez Martos en el día en el que a pocas horas se va a celebrar el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Vamos con eso.
Cuidarse en salud.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien.
Bueno, pues queremos que nuestro corazón marche bien. Le pedimos, como digo, ayuda a Jesús Sánchez Martos. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Y es verdad que el corazón es uno de los órganos más afectados con el ruido. Así que no marcha muy bien en esta sociedad de la contaminación tan alta de ruido con la que tenemos que estar viviendo. Eso sin duda.
Bien. Doctor, ¿qué tal está su mano antes de nada, antes de entrar en materia?
Nada, muy bien, muy bien. Es que aquí se cuelan todas las informaciones.
Todo, todo. Nada, no se puede nada, decir nada a nadie. Al final me llega.
Nada, pero sí, además yo os lo agradezco muchísimo, el interés, el cariño que estáis siempre mostrando conmigo. Ha sido una pequeña intervención por un pequeño tumorcillo que había salido en la mano, en la parte del dedo pulgar, claro, en la mano derecha, con lo cual pues llevaba unos meses ya con muchos dolores y al final, bueno, pues la lista de espera me llegó. Me han operado esta mañana y estoy bien, estoy con mucho dolor, con la mano vendada, sin poder utilizarla, pero por eso no he podido estar hoy con vosotros, porque no puedo conducir, pero la voz en la radio es importante y yo os agradezco que me deis paso esta tarde para hablar de un tema tan importante como es lo que tú has dicho. No es que el día es el día del ruido, es el día de la concienciación. Claro que en este caso la legislación podría mejorar, pero particularmente tengo que decir que los que tenemos que mejorar somos nosotros, tenemos que concienciarnos de que el ruido es un agresor importantísimo para la salud de todos nuestros organismos. Mires.
Bueno, además sabemos que España es el país más ruidoso del mundo. A mí esta medalla, no se crea que me gusta que la llevemos aquí puesta, ¿no? Porque yo creía que era Japón, y no, es España, el país más ruidoso.
Ahí estamos, unos años es Japón, otros es España, pero son los dos más ruidosos. Además, bueno, ya te digo que es que hay muchos estudios que demuestran que el ruido puede afectar a nuestra cantidad de vida y sobre todo a nuestra calidad de vida, ¿eh?
Bien, pues hablemos del ruido, ya que puede repercutir tanto en la salud. Ahí tenemos ruidos, porque estamos rodeados permanentemente, sales fuera y hay ruidos de personas que están hablando muy alto, sales y hay gente haciendo obras. En fin, el reciente estudio Ruido y Salud, ¿qué es lo que demuestra, doctor?
Bueno, se demuestra, como tú decías, que puede afectar a nuestra calidad de vida, que todo el mundo lo espera, porque claro, no duermes bien, la hora de la siesta no se respeta, la hora del sueño por la noche tampoco.
El estrés.
Sin el aislamiento, claro, pero la calidad de vida también, ¿eh? Mira, más de 9 millones de personas en España viven con un ruido superior al recomendado por la OMS y el 33% sufren estrés por culpa del exceso de ruido. O sea que, y cada decibelio que está por encima de los 65, que ya superan con mucho los 35 aceptados, aumentan incluso en un porcentaje importante los ingresos en los hospitales por enfermedades cardiovasculares. Por eso te decía al principio que, ojo, que el corazón, claro que se puede ver afectado por el tema del ruido de forma muy importante.
Claro, parece ser que los españoles, pues sí, nos sentimos estresados, pero no tanto como los franceses y los alemanes por el tema del ruido. O sea, es como que lo aceptamos un poco mejor que franceses, que alemanes. Si le parece, vamos a contar a los oyentes si el ruido, yo no sé si hay una legislación que realmente nos proteja contra el ruido.
Sí, sí, claro que tiene. Hay legislación porque, como te digo, el ruido puede provocar alteraciones importantes como el estrés, la ansiedad, dolores de cabeza, alteraciones en el corazón, en la tensión arterial, nos lleva a un mal humor, la agresividad, altera el sueño, altera el rendimiento laboral y provoca incluso problemas importantes de sorderas profesionales. Y por eso, precisamente por eso, hay una legislación, está en la orden ministerial de 1980, es decir, estamos hablando de 43 años de legislación, Real Decreto del 88, la ley del 2003. Hombre, yo creo que es muy importante que esta legislación se cumpla. Lo que pasa es que, Nieves, no se cumple la legislación en la mayoría de las situaciones. Discotecas y lugares de ocio que tienen que estar con un aislamiento especial para el ruido, bien, y entonces llegas y fuera no se oye el ruido. Pero la vecina de arriba está no escuchando el ruido, sino notando en el suelo el bum, 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 bum. Y esto así no hay forma de poder descansar, de poder trabajar, de poder estudiar. Pero bueno, luego están la moda, que es que parece que tenemos que vivir con el ruido todo el día con los cascos puestos y con los cascos a un volumen altísimo. Los propios jóvenes dicen que es que ellos, para disfrutar de la música, tienen que disfrutarla. Bueno, pues son los jóvenes sordos de los próximos años, y esto es muy, muy importante.
Estamos hablando del ruido con motivo del Día Mundial de esa concienciación sobre el ruido. Se celebra mañana, pero hemos querido salir a la calle. Hablamos de la sobreexposición al ruido. Así que, Roberto Macedonio, ¿qué nos puedes contar?
Nieves, la sobreexposición al ruido que afecta cada día a muchísimas personas, por ejemplo, los vecinos de la capital, como los de cualquier otra gran ciudad, soportan en muchas ocasiones el insoportable ruido del tráfico, las obras. Obras, bares con terrazas que cierran a altas horas de la noche, mucho tráfico, discotecas que impiden dormir a los vecinos. De todo esto nos han hablado las personas con las que nos hemos cruzado.
El tema de los coches, las motos, los perros sueltos, las patinetas a veces que es un no parar a la hora de la siesta, a la noche, la música fuerte.
Juegan a la pelota y destrozan las paredes. El diseño de la plaza está mal, hay bancos puestos ahí enfrente de la terraza de una vecina.
El ruido siempre por la noche es muy escandaloso.
Vivo en un edificio sin ventanas porque no las puedo abrir, no puedo leer, no puedo escuchar música.
No puede vivir tranquila. En su caso, el problema es que vive en una céntrica calle llena de terrazas y para ella, como para el resto de vecinos, es un infierno.
Tú tienes gente que comienza al final de la mañana a beber, antes de la comida, durante la comida y después de la comida se crea un ambiente en las terrazas que provoca muchísimo ruido. Eso sumas después las personas que vienen después de trabajar, que enganchan ya con cena de hasta las 12 de la noche.
80 decibelios los fines de semana a eso de las 3 de la mañana. Digamos con un avión aterrizando por encima de las casas.
En comparación con Murcia, por ejemplo, Madrid es bastante ruidoso.
Ni se duerme, ni está lleno de suciedad, escándalos.
La gente no se quede ahí cuando cierran, que lo prohíban.
No solamente el ruido de que hablen, cantan, bailan, devuelven, están borrachos, perdidos todo el día.
Aquí entra en juego el derecho al descanso de los vecinos frente al ocio de los consumidores y el negocio de los hosteleros.
Entiendo que ahí lo que quieren es cargarse cenas o que empiece la gente a cenar a las 8 de la tarde.
Cerrar antes van a necesitar menos personal.
También hay que pensar en el descanso de los vecinos.
Hay que llegar a un ten con ten, vecinos, y utilizarte. O sea, no, lo que no puede ser es la molestia per se, porque la gente joven quiera divertirse. Pero tampoco puede ser condenarles al ostracismo.
Pues muchísimas gracias. Ahí hemos tenido. A Roberto Macedonio, rodeado de gente, rodeado de ruido. Doctor Sánchez Martos, díganos.
No puede ser que haya personas que piensen que queremos condenar al ostracismo a los jóvenes. Además ha dicho un ten con ten. Ten con ten es ten y ten. Es decir, claro que un restaurante puede no tiene por qué poner las cenas a las 8, las puede poner a las 9, las puede poner a las 10. Tendrá que cerrarla a la hora que le digan y además tendrá que respetar la insonorización y pedirle a sus clientes que no peguen gritos, Y claro, lo que no se puede hacer es que después en ese restaurante pueda haber una fiesta. Pues no, no, lo siento. El ten con ten es que los comercios, los restaurantes, la restauración respeten las normas y que nosotros, los ciudadanos, que tenemos que descansar, estemos protegidos por esas normas. Y de condenar al ostracismo a los jóvenes, nada. A ver si ahora resulta que los jóvenes, para poder disfrutar, tienen que estar pegando gritos todos los días y tomando las copas en la calle. Es que las copas no se pueden tomar en la calle. Es que está prohibido por ley. Está prohibido por ley que entres a un bar, cojas las copas y las salgas a la calle. Está prohibido. Pues entonces, hombre, vamos a intentar ese ten con ten, respetar la ley para todos, porque si no, al final estamos dando mensajes equivocados a la población general.
Claro, porque, doctor, no nos damos cuenta del sufrimiento que tienen estas personas que tienen un bar abajo de su casa, tienen a la gente tomando copas hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, claro...
Y tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a la radio a hacer tu programa, por ejemplo. O el médico que se tiene que levantar a las 5 para llegar a las 8 al hospital. O el obrero, el albañil, cualquiera que tiene que levantarse a las 5:30 o a las 6 de la mañana para poder llegar a su trabajo. Entonces, esas personas no tienen derecho. Hombre, se pueden divertir lo que se tienen que divertir y tienen que descansar lo que tienen que descansar. Porque, por cierto, la diversión no es una obligación. Sin embargo, el sueño sí forma parte obligada de nuestra salud. La salud general, la salud holística, el sueño reparador. Por eso yo estoy de acuerdo en ese ten con ten que ha dicho alguien. Pero no estamos condenando, yo por lo menos no condeno al ostracismo a nadie. Pido que se respete la legislación, lógicamente.
Pues queremos saber más, escuchar a más gente. Lo digo, doctor, porque a lo mejor hay algunas de las contestaciones. Me parece muy bien que usted las puntualice, ¿no? Queremos saber a la gente qué le impide, a los ciudadanos, qué les impide vivir con tranquilidad. Roberto aparece de nuevo. Adelante.
El ruido afecta a muchas personas. Nieves les impide descansar, llevar a cabo su día a día. Muchos acaban habituándose, pero eso no significa que sea bueno. Hay quien reconoce que no se da cuenta de la cantidad de ruido que nos rodea.
Es verdad que nosotros no somos conscientes, pero el ruido está ahí. Y en el día a día es que al final nos perjudica.
Siempre nos perjudica el ruido, sino que se lo digan a estos vecinos que han tenido la mala suerte de vivir encima de un after. En este local la fiesta comienza a las 6 de la mañana.
Yo duermo justo encima y yo la música no la oigo porque está insonorizada, pero el chun 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 sí se nota.
30 o 40 personas en la calle bebiendo, fumando, peleándose.
Vomitan.
Entonces aquí gente desde las 5 de la mañana más o menos.
La policía viene y hace lo que puede.
De discoteca a las 6 de la mañana en una zona residencial, yo no sé si eso es permitido por las autoridades.
Que la música pues siguen poniéndola cuando les da la gana.
Pero no todos son discotecas. Las obras también provocan una enorme contaminación acústica en las ciudades, hasta el punto de que muchos vecinos no pueden estar tranquilos.
Aquí es horrible para vivir. Ruido, impactos de ruido.
Sí, pero me duele físico, me duele físico de tanto ruido.
O el grito, el bullicio. Sí se nota que hay mucho ruido.
Provoca un enorme dolor de cabeza, como explicaba este vecino. Y en ocasiones nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nieves, Jesús, el uso prolongado y excesivo de los auriculares también puede dañar nuestros oídos. Los jóvenes hacen un uso abusivo de estos reproductores de música.
Altísimo. Yo la verdad que me lo pongo muy alto.
Yo lo pongo muy alto, la verdad.
Tengo que disfrutar el momento cascos al 100%.
Te preocupa cuando hay un pitido, ¿no? Que lo deberías de escuchar con 30 años y tú dices, pues no lo escucho.
El teléfono me dice que lo utiliza a un volumen normal.
Moderada para poder ser consciente también de lo que hay en mi entorno.
Pues gracias, Roberto, por estos testimonios. Doctor, la pregunta clave que le podemos hacer es ¿qué hacemos? ¿Qué se hace para prevenir, ¿no?, las sorderas, por ejemplo? Los problemas auditivos, la pérdida de audición.
Bueno, lo primero decirte que bueno, se ha puesto un ejemplo, ha dicho, de los testimonios de los afters, ¿no? En fin, cada vez que hay un ruido que sea excesivo, podemos llamar al 010 del ayuntamiento, a las famosas brigadas verdes de los ruidos, y se acercará la policía municipal, me dirá los decibelios, etcétera. Vale, pero es que no hay que llegar a eso, ni eres. Vamos a ver, para abrir un after, que empieza a las 6 de la mañana, hay una legislación. Y quien abra ese after tiene que cumplir la legislación. Entonces, quien tiene que dar la autorización para que ese after se pueda abrir son las autoridades. Y esas autoridades, con sus expertos, tienen que establecer las necesidades que tiene ese local para poder abrirse como after. Me estoy refiriendo a los aislamientos específicos, a los apantallamientos, a la insonorización, a los silenciadores especiales. Y una vez que esa legislación esté cumplida, abre usted el after y no tiene por qué estar molestando a ningún vecino en absoluto. Y en cuanto a la prevención, hombre, pues es muy importante que también sepamos lo de los chavales jóvenes, como ha dicho Roberto, y yo decía antes, que con esos ruidos llegarán a ser sordos en poquito tiempo. Pero también tenemos que hablar de los trabajadores, ¿eh? Pero cuando tú dices la prevención, claro, es que las empresas tienen que facilitar los equipos de protección individual para las personas que trabajan. Imagínate en una lavandería, en la lavandería de un hospital, en una cocina. Bueno, pues tapones homologados, auriculares, cascos, y hay que ponérselos, igual que hay que ponerse el arnés cuando un albañil se sube a una obra. Hay que cumplir con las revisiones médicas periódicas de las empresas. Y bueno, yo aconsejo que igual que vamos a vernos los ojos, o que tendríamos que ir todos los años una vez a revisarnos la vista, pues ¿por qué no nos revisamos también los oídos con una audiometría, si no cada año, al menos cada 2 años? Y luego, lo más importante es el lema del día de mañana, como tú has empezado el programa, es la concienciación, es la sensibilización que todos tenemos que hacer en la lucha contra el ruido excesivo, que eso tiene que ser una lucha individual y colectiva. Y desde luego, en este caso, los máximos responsables son los legisladores y los que tienen que hacer cumplir la ley. Si yo pongo el coche en doble fila, a mí me ponen una multa. Si yo aparco el coche mal en una esquina, me ponen una multa. Bueno, pues exactamente igual al señor que no cumpla con la legislación y, por tanto, ese ten con ten siempre lo defenderé. El comerciante, el restaurador, tiene derecho a trabajar y yo tengo derecho a descansar.
Pues, profesor Sánchez Martos, gracias. Hoy nos hemos adelantado unas horas a este Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Le agradezco mucho que nos haya atendido, que se recupere su mano rápidamente.
Seguro, seguro.
Hasta la próxima semana, doctor.
Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias.
Gracias.
Y gracias, Nieves. Gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Son las 6:23. Hacemos un pequeño alto y seguimos. Les vamos a hablar de todo un campeón, Pedro Delgado, Perico Delgado, que hoy traemos libro dedicado a él. El título es La soledad de Perico. Enseguida volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas.
posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 7 con fútbol y baloncesto. Primero el Girona Real Madrid de Liga. Y desde las 9 menos cuarto, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid Partizan. ¡Qué tarde de emociones!
Sonido Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Enseguida tendremos entre nosotros al gran deportista como es Perico Delgado, pero ahora queremos contarles qué va a pasar en Madrid. Tenemos agenda, la abrimos con Alejandro González y Marta Zúñiga, así que bienvenidos a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Y ya les digo que la Comunidad de Madrid, caray, estamos con un pie ya en las fiestas del 2 de mayo, se han presentado ya. Hay una variada programación, ¿no, Marta? Sobre sí. Todo de teatro, hay conciertos, hay danza, hay folclore y hasta recreaciones artísticas, caray.
Sí, unas recreaciones históricas como la que va a tener lugar el domingo 30, anoten, a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814. Nos va a trasladar esta recreación a los sucesos del 2 de mayo durante todo el día, como ha explicado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
Ofrecerá una recreación histórica de los sucesos del 2 de mayo durante todo el día y en varios escenarios de la capital. Más de 300 recreadores, caballos y cañones en torno a un desfile que recorrerá el Madrid histórico para llegar a la Plaza de Oriente.
Visitas guiadas a los lugares icónicos de la Guerra de la Independencia, desfiles por el Madrid histórico. Hace tiempo animaciones en la Puerta del Sol, escenario de las festividades con una extensa programación el 1 y el 2. Ana Curra, Joe Crepúsculo, Amatray, Rubí Los Casinos y Cristina Rosenbinge, quien escuchamos, serán protagonistas en la Plaza Mayor en ambos días. Desde el viernes y hasta el 2, 24 de las bandas que conforman Sesión Bermú van a poner banda sonora al aperitivo en 16 municipios de la región.
Pues ahí seguimos.
Hay que celebrarlo, Nieves, el 2 de mayo, ¿eh?
Y además, lo del vermú, hay sitios tradicionales de Madrid donde te dan el vermú de como
de grifo.
De grifo, y esto
auténtico.
Exacto. Bueno, pues oye, a lo mejor hay que entregarse a ello.
Y que los oyentes esperen alguna sorpresita también de Madrid Directo de cara a ese 2 de mayo, ¿eh? Yo no digo nada. Vamos a dejarlo ahí si
lo
quieres.
Dejamos.
Bueno, lo dejamos o lo decimos.
Eso ya lo que tú quieras.
Vamos
tú
a estar en la Puerta del Sol.
Sí, efectivamente, ahí ¡ole! Vamos a estar. Y vamos a estar además con invitados estrella.
Por favor, adelantamos algunos.
No, todavía no.
Vale,
todavía no.
Vale,
pero solo
vale.
Podemos decir que la gente que vaya a vernos se lo va a pasar muy bien por la tarde.
Bueno, pues estaremos nada más que 2 horas.
Eso sí, que hay toros.
Bueno, que hay toros, así que de 4 a 6 les esperamos en la Puerta del Sol. Ahora sí que vamos a hablarles de Madrid, líder del top 25 de hospitales referentes de España. Según el ranking de Forbes, ya estamos otra vez con Forbes aquí, pero en esta ocasión, oye, que nos viene muy bien.
Esta es una noticia para sacar pecho, ya no te digo en términos ni políticos ni nada, Nieves, sino como madrileños, oye, pues sacar pecho porque al final es una noticia que tiene que ver con la sanidad que nos incumbe a todos. Y es que Forbes ha elaborado una lista con esos 25 hospitales de referencia de todo el país, entre los más de 700 públicos y privados que han analizado, teniendo en cuenta lo que contribuyen al Sistema Nacional de Salud, por un lado, los hitos que han alcanzado y, por otro lado, los premios y los reconocimientos que tienen tanto a nivel nacional como internacional. Y dentro de esta lista de Forbes destaca nuestra región. ¿Por qué? Pues porque hasta 11 de los 25 centros pertenecen a la Comunidad de Madrid. Cataluña aporta 8 centros, Andalucía 2 hospitales y luego ya con uno, pues Navarra, la Comunidad Valenciana, Cantabria y el País Vasco. Si nos fijamos en los 11 hospitales madrileños, encontramos, por un lado, la Fundación Jiménez Díaz, está también el Hospital Universitario de La Paz, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, la Ruber Internacional, también está el Quirón Salud de Madrid, el HM de San Chinarro, el Clínico San Carlos, el Universitario Ramón y Cajal, el Infantil, el Niño Jesús y, por último, también el de la Princesa. Ahora bien, dentro del top 3 de España de hospitales por su calidad asistencial y por su excelencia, está la Fundación Jiménez Díaz como referente, con hitos como utilizar inteligencia artificial para predecir la evolución de pacientes COVID durante la pandemia. Esos pacientes que tenían COVID, pues analizaban a través de inteligencia artificial cómo iban a ir evolucionando, pues si tenían que seguir algún tratamiento u otro. O también, ojo, por ser el primero en el mundo que tiene un premio muy prestigioso, que es el Premio Excelencia de Gestión. Esto la Jiménez Díaz. También en ese top 3 está La Paz, que a su vez está dentro de los 100 mejores de todo el mundo. El Hospital de La Paz está en el número en el puesto número 53, y aquí se destaca que es el que más trasplantes pediátricos ha realizado en España en todo el año 2022. Luego ya el tercero del top 3 es de los destacados españoles, es el Clínic de Barcelona, que ha recibido muchos premios en temas sobre todo de neurología y de cardiología.
Pues gracias. Dentro de un ratito lo que vamos a hacer es traer más datos para que la gente tenga dónde acudir, qué hacer. La verdad que es que la agenda de estos días es amplísima, pero ahora sí que ha llegado el momento de reencontrarnos con un grande, lo hemos dicho, del ciclismo. Así que ahora vamos con él. Perico Delgado va a ser nuestro protagonista. Todo un ganador del Tour de Francia, de dos vueltas a España. Tenemos un libro aquí encima de la mesa que ha escrito sobre sus hazañas una periodista increíble como es Ainara. Y también, en fin, creo que ella está también al teléfono. Así que con los dos, Sara, pero cuéntanos algo de lo que ya sabemos del libro.
Los dos han recorrido más de 500.000 de kilómetros entre bicicletas. Ambos transmiten y comentan las grandes vueltas ciclistas desde los medios de comunicación. La periodista y escritora Ainara Hernando ha sido la encargada de dar forma literaria a los recuerdos del que fue ganador del Tour de Francia en 1988. Hablamos de Perico Delgado. En La soledad de Perico, el libro de la editorial Espasa, él cuenta su verdad y lo que cree que pasó. Tardó en conseguir su primera bicicleta, pero ahora se considera un mito del ciclismo. Hoy tenemos con nosotros a la periodista Ainara Hernando y al exciclista Perico Delgado.
Pues muchísimas gracias, Sara, Sara González, por presentarnos a Perico Delgado, al grande. ¿Qué tal, Perico? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Pues muy bien, muy bien. Ya ves, volviendo a la palestra, ya no dando a los pedales, sino sobre todo con algo del ciclismo que, como bien sabes, me entusiasma.
Ya lo sé, pero yo no te presentaría como exciclista. Yo creo que uno es ciclista para toda la vida, ¿no, Perico?
Sí, yo creo que sí. Yo también me digo muchas veces, es ciclista, y todo el mundo, no, a ver, Perico, tú eres ciclista, no montas en bici, sí, entonces sigues siendo ciclista. Y es verdad, yo creo que como pasa en vuestra profesión y otras tantas, ¿no?
Claro.
Uno es periodista, has vivido de él, has marcado unas pautas y la gente te recuerda, en mi caso, encima de una bicicleta o hablando en televisión española, pero me siguen considerando ciclistas y yo me considero además.
Pues claro que sí. Pero fíjate, Ainara Hernando, que creo que también está entre nosotros. Hola, Ainara. ¿Qué tal estás?
Hola, Nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ainara, porque el honor es mío. Oye, Ainara, ¿por qué esta foto en la que, digo de portada, en la que da miedo ver a Perico? Perico, hay que decir que estabas loco, de verdad, loco, porque
claro,
lo que uno ve en esta foto es que se va a caer de cabeza, ¿no, Ainara?
Claro, precisamente por todo eso, Nieves, elegimos esta foto, además,
los dos lo tuvimos muy, muy claro desde el principio. Esta es la foto, la que llama, ¿no? Yo creo que tiene una personalidad propia, ya lo dice todo. Aunque no se sepa la historia de la foto, ya de por sí te impacta, ¿no? Y bueno, la historia tiene que ver precisamente con la locura, porque a Perico se le apodó el loco de los Pirineos gracias a ese momento, que es esa foto, en el primer tour que corre, cuando era, pues bueno, un auténtico desconocido, y cuando llegan las montañas, los Pirineos, pues allí donde normalmente los españoles ciclistas tanto destacan, pues allí destacó Pedro, pero no subiendo, sino bajando con un ataque demencial sin casco, porque entonces no se corría con casco, o sea que todavía yo creo que impacta mucho más esa imagen. Y
impacta y ahí, de verdad, Ainara, porque desafía, o sea, está desafiando,
claro,
la gravedad, o sea, da la sensación...
Gravedad, tour, a sí, 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 todo, sí, ¿no? Sí. Entonces, dijimos, esta tiene que ser la foto porque lo define todo y porque fue también su presentación al mundo ciclista.
Claro. Oye, Perico, ¿ahí te daba igual caerte? O sea, lo que querías era bajar a muchísima velocidad.
Hombre, caerte no. O sea, yo de hecho, y siempre lo cuento, ¿no? Los ciclistas profesionales cuando van bajando un puerto, el pensamiento de la caída no existe. Tú lo que tratas es trazar bien, que la bicicleta corra lo más posible, que era en esa posición que ya adopté, era una zona recta, y entonces el desarrollo no me permitía dar más velocidad en el pedaleo, y entonces me acordé de esa postura un poco acrobática que yo había visto unos años antes a un ruso, para tratar de darle más impulso a mi bicicleta y tratar de atrapar al corredor, el primero que iba en ese día, Robert Millar, para tratarle de coger. No pude, faltaron yo creo que 6-7 segundos, pero claro, yo iba desesperado porque veía que físicamente estaba para cogerle y la bajada tan recta no terminaba de reducir las diferencias y me quedo con un palmo en las narices. Pero como ha dicho Ainara, fue mi presentación, no solo ya mía, sino del ciclismo español en unos años anteriores, que éramos un ciclismo de segunda
B.
De segunda sí, B, sí, o de sí, tercera, sí, sí, se podía decir. Y bueno, fue ese momento que después de distintos avatares en ese Tour de Francia, pues fue una carta de presentación de aquí estamos los españoles, nos presentamos, y a partir de entonces fue una auténtica locura esa edición, porque yo estuve a punto de ganar el Tour, finalmente lo ganó Fiñón, pero un compañero mío, Ángel Arroyo, acabó segundo. Y entonces no se nos esperaba nada y salimos ahí como corredores de primer nivel, a nivel del reconocimiento internacional.
Bueno, queremos saber mucho más de ti, Perico, y nos va a ayudar Ainara, porque resulta que él no era un niño, vamos a decir, fuerte en el sentido de decir, este niño apunta maneras, venga, vamos a ponerle con una bici. No, era un niño enfermizo, según tú nos cuentas, Ainara.
Así es, tuvo un montón de problemas de salud, que el milagro es no solamente que fuese ciclista, sino que ya que saliese un niño sano y sin problemas. Y de todo eso también, pues tiramos mucho hacia la infancia, hacia ese momento en el que él sufría incluso para subir por las cuestas de Segovia, que tampoco es que sea una ciudad con un montón de desnivel, ¿no? Pero que él se ahogaba para llegar hasta su casa y tenía que subirse al carrito de su hermano, que era más pequeño, porque si no conseguía llegar. Y luego tuvo una hepatitis, que le tuvo 2 meses postrado en la cama. Y bueno, un sinfín de problemas respiratorios especialmente, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando empezamos a hablar de esa infancia y de que es también trasladarse a otra España, porque es otro momento, ¿no?, de este país. Y tenía muchísimo contexto muy bonito, muy especial y muy, muy tierno y dulce, del que retrotraerse también para incluir en el libro, ¿no? A mí eso me gustó muchísimo cuando hablaba de la infancia, y creo que al final de ahí también sacamos mucha parte desconocida de un personaje que todo el mundo conocemos, ¿no? A Pedro Delgado.
Claro, porque...
Y es muy difícil encontrar algo distinto con lo que sorprenderá al lector.
Sobre todo... Para mí es humanizar al personaje, Perico, el saber que tuviste que subirte a tu primera bici para ayudar a tu hermano a repartir periódicos, que además, después de meses ahorrando, le convenciste, ¿no?, para comprar esa primera bicicleta azul, que sería para ti todo, sería como el gran tesoro, ¿no, Perico?
Desde luego, algo soñado, ¿no? Era mi deseo en todas las cartas a los Reyes Magos. Antes de tener esa bicicleta era queridos Reyes Magos, he sido un niño muy bueno, espero que este año me hayáis traído la bicicleta, que es así como arranca el libro. De una manera u otra, o sea, aunque es un libro deportivo, también hacemos un guiño a esa España de los años 70, de los años 80, de los primeros de los 90, cuando, como decía un poco antes, España nos sentíamos ciudadanos de segunda, cómo irrumpimos gracias al deporte y que luego ya llegó también, se puede decir de una manera clara, la democracia y el boom de urbanístico y del boom de España y de Europa en los años 80, cómo evolucionó el ciclismo y cómo vivía yo, ¿no?, a nivel personal, con esos recuerdos y con esas ansias de comerme el mundo y cómo lo gestionaba. O sea, es un libro que yo trato de verlo más emocional que el aspecto deportivo, que lógicamente está el reto deportivo de bajar los puertos a tumba abierta, cómo subir un puerto que parece que te va a explotar las piernas, pero más de cómo las sensaciones que yo vivía. Porque, de hecho, en mi primer libro que hice, que era A golpe de pedal, casi cuento lo mismo que en este, pero ahí cuento el aspecto deportivo, más biográfico. Aquí no, aquí entramos en mi ser, ¿no?, en cómo gestionaba yo esas emociones, cómo lo vivía, cómo me sentía, que para mí la bicicleta no era tanto deporte, era una manera de salir de Segovia, de conocer mundo, ¿no? Hoy en día, pues los chavales están acostumbrados a salir continuamente, y en el libro cuento yo, pues, mi primer viaje a Madrid con 12 años o algo así, que yo quedé impactado, sobre todo, pues,
¿qué te impactó de Madrid? A ver.
No, pues lo típico, la cantidad de coches, el metro, pero lo que me quedó como si fuese Disney World, las escaleras mecánicas del Corte Inglés o de Galerías Preciados que había entonces. O sea,
me encanta.
Las escaleras mecánicas, yo alucinaba diciendo, oh, esto sí que es una atracción. Comprar no comprábamos nada, pero nos llevaron allí como si fuese una atracción.
Y venga a subir y bajar, venga.
Era una gozada. Nuestra madre, cuidado que nos vais a despistar. No, tú quédate aquí que subimos y luego bajamos por otro lado. Bueno, ahí todos dando vueltas por la escalera mecánica.
Madre mía, vaya dos, Julio y tú, pobre madre, que sale en el libro, ¿eh? Pero me parece que la familia Segovia tiene un cariz importantísimo, ¿verdad, Inara? En el caso,
sí, claro,
de que estáis describiendo ese perico cercano, ese perico con, claro, el que casi estamos subiéndonos a la bicicleta, cenando en la casa, en fin, yo creo que habéis humanizado mucho al personaje que hoy también nos acompaña, Inara.
Claro, porque al final hemos hecho el viaje hacia Pedrito, que era el niño, como le conocían sus amigos y su familia, como le llamaban, ¿no? Hasta que después ya hay varios periodistas que le ponen el sobrenombre de Perico, pero hacemos ese viaje a Pedrito y obviamente ese Pedrito está en Segovia, está jugueteando, trasteando por encima del acueducto cuando todavía se podía subir y tenía miedo de llegar hasta la parte más alta, los juegos en la plaza de su barrio, en Pío XII, que es uno de los barrios pues más humildes de la ciudad, y donde él vivía, donde empezó a andar en bici, donde se cayó. Y sí, claro, Segovia tiene mucho protagonismo también por esos viajes, no solo eso, sino cuando ya empiezo a ser más mayor, que él me contaba las peripecias, ¿no?, para coger un tren, luego ir a otro sitio, luego coger un coche que me lleven para ir a correr una carrera y volver. Y yo le decía, bueno, ¿y tus padres no te llevaban? Pero bueno, ¿cómo tú? Me decía cuando nos juntábamos a hablar, me dice, ¿pero tú te crees que mis padres se podían permitir ir a buscarme a Salamanca, por ejemplo, o a Valladolid? Pues no, pues yo tenía que correr, perder el culo literalmente para coger el último tren del domingo después de la carrera con la bici, la ropa de deporte y todo, y llegar pues a medianoche a casa, a Segovia, ¿no?
Claro, pero fíjate, Perico, cuando tú repasas tu vida y lo haces con alguien como Ainara Hernando, de repente te das cuenta de que lo diste todo en unos años determinados, o te diste cuenta que todavía podías haber hecho más, o que realmente ahí te reconoces viendo que hay un superviviente que saca la cabeza, aprieta los dientes y gana, te conviertes en un ganador. ¿Qué es lo que has querido transmitir? ¿Qué imagen tuya?
Yo, el que uno tiene que luchar por lo que le gusta. Afortunadamente, a lo mejor, yo de hecho, hablando de este libro y una entrevista que me hicieron, me titularon como soy un gran fracasado, ¿no? y la gente, mis amigos, digo, oye, pero estás bien, no sé qué.
¿Te pasa?
Soledad, fracasado, sí. ¿Estás bien? Digo, no, hombre, no, yo estoy bien. Yo simplemente hago una reflexión de esa época, lo duro que era así, tirar hacia adelante y que al final haces, tienes un sueño, como tienen hoy los chavales jóvenes, un sueño, pero que ahora parece que todo tiene que ser más rápido, inmediato, y necesitas tiempo, necesitas años y estar concentrado, y tienes siempre caídas o tienes accidentes que hace que se complique todo. Pero yo creo que lo que yo plasmo en el libro, sobre todo, es tirar hacia adelante, por un sueño. O sea, mi padre me decía que, hijo, tú estudia que no vas a vivir de los de la bicicleta.
Ay.
Y mira, pobrecillo, no acertó, pero es que mi padre, yo sigo diciendo, bueno, mis hijos ya son mayores, pero yo le hubiese dado el mismo consejo a mis hijos, porque el deporte de alta competición, como cualquier profesión, sobre todo más deportiva y de alta profesional, es profesional, es muy difícil triunfar, entonces hay que tener una base, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi cuerpo respondía y luego yo creo que mentalmente también supe superar tantos inconvenientes y poder presumir, pero sobre todo lo que plasmo en el libro, que no es nada fácil triunfar, que estoy más, yo, fíjate, pues habré hecho 1.500 carreras como ciclista profesional y he ganado 39. Por lo tanto, yo lo que más he conocido es la derrota, pero no una derrota de fundido, sino una derrota con un saborcillo en la saliva de venganza, ¿no? A la próxima se van a enterar, ¿no? Y en ese aspecto yo siempre trato de dejar o de plasmar esa lucha interior de no dejarte vencer muchas veces porque parezca todo imposible.
Bueno, tengo mucho interés en saber qué pasó en el año 85, en el 89, en el 88. ¿Qué pasó, Ainara, en esa cabeza? ¿Has llegado a saberlo? ¿Por qué salió a ganar? A ver, Ainara, ¿tú a qué conclusión has llegado?
Jolín, pues ya la conclusión que he llegado es que no me extraña nada el carisma que Perico tiene todavía y retiene, ¿no? Porque más allá, que sobre todo es por su forma de ser, ¿no? Pero como corredor fue un corredor apasionante completamente. Yo cuando estábamos en el proceso de escribir el libro muchas veces le decía, oye, dime la verdad, tú cuando te perdiste en Luxemburgo lo hiciste a propósito pensando en este libro que íbamos a escribir tú y yo, que yo tenía 2 años de entonces solamente, pero digo, o sea, no puede ser tanta poesía pura, tanta literatura, es decir, o sea, yo siempre digo que el ciclismo es un deporte muy, muy, muy literario porque da para gesta y para épica, ¿no? Pero hay ciclistas que lo hacen todavía más épico y Pedro es absolutamente uno de ellos, ¿no? O sea, pues como dices, en el 85 sales, atacas en una etapa que tienes 6 minutos 40 segundos de desventaja con el segundo, atacas pensando en ganar la etapa simplemente y acabas ganando la general de la Vuelta a España. Eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Y lo de Luxemburgo, pues, ¿qué te voy a decir, no? Él, como siempre dice, a mí es una de las dos preguntas que siempre me hacen cuando a cualquier sitio que voy. Una es cómo hacen pipí los ciclistas y otra qué me pasó de verdad en Luxemburgo. Y eso pasó en el 89, y fíjate, todavía esa leyenda sigue ahí, presente, ¿no?
Por favor, que nos lo cuente una vez más.
Claro, que lo cuente, pero que cuente la verdad de una vez ya.
Ah, oye, por favor, necesitamos saber la verdad, Perico, ya. Ha llegado el momento. A ver.
Pero, a ver, Nieves, de verdad, lo tenemos que dejar para otro programa, porque la historia real yo creo que lleva 20 minutos.
¿Sí? Madre mía.
Y eso es para enfocar un día el tiro, porque bueno, desde que me vieron tomando un café con unas chicas, de que me raptó ETA, desde que me detuvo la policía francesa y más historias, pues ahí, bueno, en el libro lo contamos, o sea, no podemos contarlo todo porque
no,
queremos
no,
Ainara y yo
que la gente lo
la
compre.
Soledad de Perico. Sí,
eso es.
Que lo disfruten sobre todo. También.
Claro que sí. Solo quiero que me digas qué te sentó mejor, qué triunfó, el del 88, el del 89 o un poco más adelante el del 85. Perico, la verdad, ¿de cuál te sentiste más orgulloso?
Fíjate, comentábamos antes que hace, fíjate, ya es que los años pasan como una locura, hace 40 años, ¿no?, de mi debut en el Tour de Francia, esa imagen de la portada bajando el col de Périssur en esa postura imposible, y al final no pudo ser, caí enfermo, iba segundo en la general y desaparecí. Al año siguiente, en el 84, me rompo la clavícula en el Tour de Francia. En el 85, durante el Tour siempre, caí enfermo y solo gané una etapa y no tuve opciones de brillar. En el 86, el momento clave, muere mi madre en plenos Alpes de manera repentina. O sea, yo tenía la sensación que en el Tour de Francia tenía un gafe que me perseguía, que no me dejaba brillar a lo más alto. ¿Qué ocurre? Pues como todo, cuando te lo ponen siempre tan difícil triunfar, pues realmente el triunfo del Tour de Francia del 88 me supo más rico, no porque ya sea el Tour la carrera más importante a nivel mundial de ciclismo, sino sobre todo porque estaba luchando con unas energías malignas que no querían que yo ganase. Entonces, lograrlo en el 88 y sobre todo, yo siempre cuento ese momento que cualquiera se puede imaginar, único, de un extranjero en París, los Campos Elíseos, y que empieza a sonar tu himno nacional, es un momento que uno levita, ¿no? Porque es un extranjero triunfando fuera de tu país y encima en una ciudad tan icónica como es París. O sea, eso es una sobredosis de recuerdos y de en la memoria, ¿no? O sea, realmente ganar, todas te gustan ganar, hasta la carrera más modesta cuando eras un niño pequeño, como ganar un Tour o la Vuelta a España. Pero para contestar a tu pregunta, yo creo por todo lo que vivía antes del Tour de Francia, yo el Tour le tenía muchas ganas de ganarlo y por fin de hacerlo realidad.
Bueno, pero fíjate que costó hasta el final también ese posible positivo, menos mal. Ahí sufrimos mucho. Tú sabes, Perico, que te seguíamos.
ya lo sé.
Y que yo creía que me iba a dar algo. Y menos mal, qué alegría verte ahí en el podio.
Nieves, lo que dice un poco Ainara, o sea, yo no busco cosas, pero me suceden cosas muy raras, ¿no? Yo ya he comentado
le suceden,
el tour que
le
llevaba,
suceden.
¿No? Y entonces yo lo llamo pericadas, porque ya le he puesto ya un adjetivo, porque
sí,
dice,
sí.
¿Pero qué te ha pasado? Digo, una pericada, es que, ¿pero cómo te puede pasar esto? Y cómo te puede... Pericadas, es que tengo atracción sí. a algún tipo de desgracia, entonces...
Pero Nieves, me pasan también en la vida real, ¿eh? O sea,
tú, ¡oh, no!
De Murcia
me persiguen
a Madrid,
siempre.
¿Verdad? Y de repente explota el coche.
¡Por favor!
Sí, venimos de la boda de Alejandro Valverde, mi mujer, ella y yo los tres, y digo, ay, nada, vente conmigo, te llevamos a Madrid, te coges el tren ahí en Vitoria. Y en pleno viaje me reventó el coche y nada, me lo dejó para el taller.
Madre mía, madre mía. Oye, creo, no sé si has vuelto a ir a algún astrólogo a que te vea el futuro.
No, ya con uno me valió. Uno que no busqué, pero me encontró él, que me predijo sobre todo lo del Tour del 88, que me iba a pasar cosas muy raras, que efectivamente, como ya estamos contando, así fue,
sí.
Pero que tuviese confianza. Bueno, en esos momentos que, como digo yo, que este es un libro, como hablo yo, de la soledad, no como la soledad como algo negativo, ¿no?, de que me encuentre solo, sino como algo que me da paz y me da equilibrio, pues bueno, cuando yo estaba pasando todo el tema este del Provenecid, que me querían expulsar el Tour de Francia, y luego te enteras que no es un producto prohibido, entonces entras en una sensación de desazón terrible. Y entonces, esa soledad que a ti te tiene que reconfortar y alejar un poco los problemas, me vino bien. Y por eso, uno de tantos recuerdos de esos momentos delicados, ese astrólogo, Casaña, pues cómo me ayudó incluso a poner un poquito más de confianza de que yo estaba corriendo legal y que lo que estaba pasando ahí era una injusticia.
Claro que sí. Bueno, yo, tú lo comentabas hace un ratito, pero lo quería dejar para el final. Ese querido Reyes Magos del 5 de enero de 1973, que tú dices que espero que hayáis tenido un buen viaje desde Oriente, como todos los años, he tratado de ser un niño bueno y os vuelvo a pedir este año, porque quizás el anterior se os olvidó cuando os escribí la bicicleta que tantas ganas tengo de que me traigáis. Es lo único que deseo, sueño y necesito. Por si acaso no os acordáis de mí, os refresco la memoria, soy Pedrito, el de Pío XII, que os escribí ya el año pasado para pediros la bicicleta como regalo, porque Josele, el del barrio, nos la dejó el verano anterior a toda la pandilla para aprender. Y resulta que ya he aprendido y muchos de mis amigos ya tienen una bicicleta propia y todos hacen excursiones en verano hasta el río a bañarse juntos y yo no puedo. No puedo porque no tengo bicicleta y por eso es lo que más deseo. Bueno, la verdad que sigue, pero me parece que ahí expresas, yo creo, con esos ojos, ¿no?, de niño, ese deseo que luego ha permanecido a lo largo de toda tu vida. ¿Qué es para ti la bicicleta hoy ya, retirado de la primera, en fin, de la primera línea, pero no retirado del deporte porque estás ahí siempre? ¿Qué significa para ti la bici hoy, 2023?
Bueno, hoy para mí es salud, deporte, libertad y, al hilo de lo que estamos comentando también, es un momento de soledad para verme a mí mismo, para tranquilizarme, ver los problemas y, o proyectos. Yo la bicicleta la utilizo como antídoto, igual que los psicólogos te ponen en un diván, o creo yo que afortunadamente hoy no he tenido necesidad todavía de ir a ellos, pero a mí la bicicleta es ese puntito reflexivo que me ayuda a ganar equilibrio en mi vida, en mi día a día.
Pues, Ainara, a ti te dejo el titular antes de despedir este programa. El titular, después de haber convivido con el hombre, con el campeón, con este ser humano que yo creo que ya todo el mundo se da cuenta que se esconde detrás de ese nombre, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Ainara? A ver.
Sí, pues para mí personalmente ha sido el gran reto de mi vida cuando se me acercó y me pidió que le escribiese yo un libro. Pensaba que no iba a ser tan difícil viajar a una época en la que yo ni siquiera existía, a otro ciclismo. Y al principio lo odié mucho porque no, me sentía totalmente impostora, totalmente incapaz, y llegó un momento en el que no quería que acabase, la verdad. Lo he disfrutado mucho, de cada viaje a Segovia, de cada viaje a Madrid, donde también él vive, de cada conversación, de cada viaje, de 10 cajas de periódicos de los años 70, 80, 90 que han invadido mi casa y me han pintado las manos, mientras he buscado un montón de archivos sobre él. Y bueno, pues que ha sido mi soledad.
Yo, bueno, digo, también la tuya, ¿no? También la tuya. Pero lo he disfrutado mucho. Pues gracias, Ainara Hernando Nieva. Gracias a Perico. Qué grande eres, Perico. Contigo acabamos y te deseamos lo mejor en el futuro. Así que gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer. Lo he disfrutado mucho. Gracias.
Muchas gracias a todos y un beso para todos los oyentes.
Gracias. Pues con Perico Delgado terminamos ya por hoy. Mañana más, será ya las 4 de la tarde. Gracias, amigos. Disfruten, que todavía queda día. Adiós.